Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Comercio binacional, centro de primer encuentro de mandatarios de Canadá y Estados Unidos. Aumentan las redadas contra indocumentados en Estados Unidos. Donald Trump insiste en denunciar presunto fraude electoral. El cultivo de marihuana, el cumplimiento de la ley y la medicina moderna. Y la verdadera edad de un viejo amigo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los controles migratorios encabezaron la lista de temas en el encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente estadounidense Donald Trump. El gran contraste de sus respuestas sobre temas como la inmigración y los refugiados dejó en evidencia las distancias entre ambos líderes. ¿En qué se reflejó el contraste? Le preguntamos a Angélica Herrera.
Ina, sin duda la diferencia más marcada entre estos dos líderes es su postura en materia de inmigración. Mientras que el primer ministro canadiense afirmó que su intención no es darle cátedra a otros líderes sobre cómo deben gobernar, sí dejó claro que las puertas de su país permanecen abiertas para todos los refugiados. El presidente Trump, por su parte, defendió sus políticas migratorias, asegurando que responden a los intereses del pueblo estadounidense en materia de seguridad.
We have to create borders.
Tenemos que crear fronteras. Tenemos que permitir que la gente que ama nuestro país entre, y quiero hacerlo. Vamos a tener una gran puerta abierta, y queremos que la gente venga a nuestro país. Pero no podemos dejar que las personas equivocadas entren, y no voy a permitir que eso suceda durante esta administración. Y los ciudadanos de nuestro país así lo quieren, y esa es su actitud. Les diría que estamos recibiendo tantos elogios por nuestra postura, y es una postura de sentido común.
Aunque también tienen amplias diferencias en temas comerciales, tanto el primer ministro canadiense como el presidente Trump dejaron claro que tienen objetivos económicos en común para dar mejores oportunidades a la clase trabajadora, pero sin dar detalles sobre el futuro de NAFTA.
Entendemos que ambos países son más fuertes cuando nos unimos en asuntos de comercio internacional. Tener más empleos y comercio aquí en Norteamérica es mejor para Estados Unidos y también es mucho mejor para Canadá. Debemos coordinar estrechamente y coordinaremos estrechamente para proteger los trabajos en nuestro hemisferio, mantener la riqueza en nuestro continente y mantener a todos a salvo.
Angélica, muchas gracias. Además de los temas de seguridad, la visita tiene un gran énfasis comercial, algo que confirmó la mesa redonda que sostuvieron los mandatarios con empresarios de ambos países. Algo que parece lógico ante la inminente negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero a diferencia de las inquietudes que ha generado en México, para el gobierno canadiense el proceso puede representar oportunidades.
Durante su primera visita a Washington desde que Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, buscará sentar las bases de lo que será la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha expresado previamente que el acuerdo no ha sido beneficioso para Estados Unidos. Una de las opciones que ha considerado públicamente es retirarse del acuerdo. Al margen de sus comentarios, Mónica de Bolle, investigadora del Instituto Económico Peterson, señala que salir de esta alianza comercial traería graves consecuencias para Estados Unidos.
Una manera de pensar en esto es que las empresas americanas, por ejemplo, si no tienen más la posibilidad de estar integradas en estas cadenas de comercio, van a se tornar cada vez más automatizadas. Entonces, no es natural pensar que solo por salir del NAFTA se crean más empleos. Esto no es necesariamente la conclusión.
De Bolle añadió que Canadá juega un papel importante en el Tratado de Libre Comercio, también conocido como NAFTA, y que está a la expectativa de cómo las relaciones comerciales y diplomáticas evolucionan entre México y Estados Unidos.
La balanza de comercio entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, está más o menos equilibrada. Entonces, es por eso que la posición de la administración americana en relación a Canadá no ha sido la misma que ha sido con México, porque con México es deficitaria.
Canadá es altamente dependiente del mercado estadounidense, que representa el 75% de sus exportaciones. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras la administración Trump asegura que los recientes operativos de inmigración tienen como blanco extranjeros criminales, Líderes hispanos en el Congreso exigieron explicaciones, pues temen que personas sin antecedentes penales cayeron en las redadas. Y estas no son las únicas explicaciones que se esperan de la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump justificó el aumento de las redadas para detener a inmigrantes indocumentados como el cumplimiento de una de sus promesas de campaña, mientras que su asesor político, Stephen Miller, aseguró en entrevista con la cadena ABC que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, apuntan a garantizar la seguridad de los estadounidenses.
Si eliminamos a 10 extranjeros criminales y como resultado terminamos salvando una, dos o tres vidas estadounidenses, entonces eso sería magnífico.
Pero las detenciones realizadas en los últimos días en estados como California, Georgia y Carolina del Sur desencadenaron una ola de pánico entre las comunidades inmigrantes y generaron protestas durante el fin de semana. Aunque ICE asegura que se trató de operativos rutinarios, legisladores hispanos pidieron una reunión urgente con el director de la agencia, Thomas Homan.
Queremos que nos digan si las personas a las que buscan son en realidad criminales peligrosos que representan una amenaza para nuestras comunidades o si están buscando a personas pacíficas que están criando a sus hijos y pagando sus impuestos.
Otro tema que sigue suscitando cuestionamientos, incluso entre legisladores republicanos, son las denuncias del mandatario respecto a un presunto fraude electoral. En la misma entrevista con ABC, Miller afirmó que millones de personas votaron ilegalmente, pero no presentó pruebas.
Es un escándalo. Como país deberíamos estar horrorizados por el hecho de que hay personas que no tienen derecho, pero están registradas para votar, anulando el derecho al voto de ciudadanos legítimos.
Líderes demócratas también piden que se investiguen los presuntos contactos del asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, con el gobierno ruso, antes de que el presidente Trump tomara posesión de su cargo. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, resistencia civil para rechazar muro fronterizo y otra controversial pero inminente confirmación para el gabinete de Donald Trump.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pesar de la incertidumbre generada por el endurecimiento de las leyes de inmigración, hay sectores de la frontera estadounidense donde los habitantes han encontrado formas de resistencia civil que incentivan la tolerancia. Esto fue lo que encontró Arturo Martínez en San Isidro.
Una de las primeras acciones del nuevo presidente Donald Trump se ha enfocado en aumentar la seguridad de la frontera sur del país y limitar la inmigración irregular. En el paso fronterizo de San Isidro, entre San Diego y Tijuana, Gerardo Chávez, contable de una empresa de transporte fronteriza, ya siente las consecuencias en uno de los puertos más transitados del mundo.
En el negocio que estamos de transporte de personas, hemos visto una baja de usuarios que no quieren salir a México por el miedo de que no saben qué va a pasar con su estatus migratorio. Pero la mayoría de la gente pues está optimista que pasando los 100 días famosos de Trump todo se va a calmar.
Según la Administración de Servicios Generales, alrededor de 50.000 automóviles y 25.000 peatones cruzan a diario por el puerto de San Isidro hacia Estados Unidos. No obstante, Miguel Aguirre, gerente de un centro comercial al pie del paso fronterizo, también ha sentido un descenso de clientes.
Desde el 9-11 ha bajado mucho el tráfico y claro, en los últimos meses ha habido mucha preocupación de cruzar y nos ha bajado el flujo como 30-40%.
Aguirre cree que la tensión que ha surgido sobre las fronteras puede tener repercusiones positivas a nivel comercial.
Yo digo que es buena oportunidad para que se dé cuenta el potencial que tienen estas puertas de entradas. Son puertas económicas.
Asimismo, ha aumentado la conciencia cívica en torno a la ampliación del muro que divide a ambos países, otra de las promesas electorales del presidente. Por segundo año consecutivo, el Parque de la Amistad, partido por la frontera, acogió una sesión de yoga como manifestación metafórica de la conciencia transnacional.
Hay barreras que dividen países y hay barreras que es lo que estamos hablando el día de hoy, emocionales, que evitan o bloquean relacionamientos sanos, tanto con uno mismo como con los demás.
Arturo Martínez, Voz de América, San Diego.
Se espera que la noche de este lunes sea confirmado el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, pero como ha sucedido con otros nominados al gabinete del presidente Donald Trump, esta confirmación no se produce sin controversias.
No tiene experiencia política, pero Steven Mnuchin está en camino de ser confirmado como nuevo secretario del Tesoro, aunque los demócratas y algunos ciudadanos como Christina Clifford lo relacionan con agresivas prácticas de ejecución hipotecaria durante la crisis financiera de 2008.
Se podría argumentar que él no autorizó personalmente a los bancos One West o IndyMac a que me sacaran de mi casa, pero su fortuna creció como resultado directo del manejo de una compañía que a menudo se involucró en un comportamiento irresponsable.
Mnuchin rechaza la acusación.
Desde que se me nominó para fungir como secretario del Tesoro, se me ha acusado de tomar ventaja de las dificultades de otros para ganar dinero. Nada puede estar más lejos de la verdad.
El consultor Isaac Cohen confirma que varios bancos cometieron abusos, pero dice confiar en el juicio y experiencia de Mnuchin.
Corrigió la declaración del presidente que quería crecer a 4%. Él dice, no, vamos a tratar entre 3 y 4, un poco menos. Yo creo que se ha expresado con moderación respecto al programa económico.
¿Cuáles son los principales desafíos a los que se va a enfrentar este nominado?
Él se encarga del presupuesto, él se encarga de los impuestos, él se encarga del dólar. O sea, el mandato de la Secretaría del Tesoro es fundamental. Entonces, yo le diría que los retos en este momento son muy serios, porque Estados Unidos está saliendo de una recesión.
Y las propuestas económicas del presidente Trump no necesariamente son favoritas de los republicanos, advierte Cohen.
El Partido Republicano ha sido tradicionalmente partidario del equilibrio presupuestario. El Partido Republicano siempre ha sido partidario del libre comercio. El presidente Trump no.
¿Y esas diferencias cómo podrían conciliarse o a dónde conducirían?
Tiene que trabajar con el Congreso. El gobierno de Estados Unidos es un gobierno de pesos y contrapesos. Y ahí es donde viene el asunto. Vamos a ver si el Congreso lo acompaña o no.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La Organización Europea Transparencia Internacional aseguró que los posibles conflictos de interés y nepotismo bajo la administración de Donald Trump le restan a Estados Unidos autoridad moral en la lucha contra la corrupción.
Robert Barrington, de la Organización Transparencia Internacional, anticipa que Estados Unidos perderá su buena posición anticorrupción a nivel mundial debido a las problemáticas señales que observa de la nueva administración.
Las preocupaciones sobre Estados Unidos son la concentración del poder, las ideas en torno a los conflictos de intereses que no se manejan, el amiguismo, el nepotismo y el amordazar a la prensa. Por lo tanto, estas son las condiciones que buscamos en el futuro en cuanto a cómo un país podría bajar en la clasificación.
El presidente Donald Trump, durante su discurso de posesión, le hizo una promesa al pueblo estadounidense, quitarle poder a legisladores y políticos en Washington y devolvérselo a la gente. Pero la decisión de Trump de nombrar a su yerno como asesor principal ha atraído el escrutinio de los medios de comunicación, al mismo tiempo con nombramientos como Rex Tillerson, el ahora secretario de Estado. Jacob Paraquilas, del Instituto Real de Asuntos Internacionales, dice que todavía existen muchos nominados que necesitan desligarse de sus negocios.
Rex Tillerson creo que ha hecho un buen trabajo de despojarse inmediatamente de su acción de Exxon, una especie de reducción de conflictos de interés. Otros candidatos todavía tienen algunas preguntas sobre sus cabezas.
Según Transparencia Internacional, hasta el momento Estados Unidos cuenta con una buena posición entre los países menos corruptos, algo que si no cambia, le traerá buenas relaciones entre los líderes mundiales y Donald Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La policía de Miami advirtió que así sea para uso medicinal, los cultivos de marihuana en Florida son un delito, según informes sobre la expansión y el uso de la comercialización de la planta en ese estado.
La naturaleza clandestina de las operaciones quedó en evidencia ya desde el principio de nuestro camino a las instalaciones. Ocultas en una aparente residencia familiar, unas plantas de marihuana crecen bajo un complicado y riesgoso sistema de cultivo ilegal en la ciudad de Orlando. El responsable de esta siembra se hace llamar el granjero y pidió que ocultáramos su identidad al explicar a La Voz de América cómo inició esta operación hace 10 años.
Mi madre tenía esclerosis múltiple y cáncer y necesitaba medicina con una calidad que no se podía conseguir en el área. Ella me sugirió que lo hiciera.
Actualmente, el granjero abastece de marihuana a más de una docena de pacientes en Florida que hasta el momento no han podido obtener receta para el tratamiento de diversas enfermedades.
Tengo madres que se lo dan a los niños porque sufren de convulsiones. Tengo otros pacientes que padecen de cáncer y esclerosis múltiple. Me siento muy bien haciendo esto porque los ayudo, porque entiendo tras lo que debí pasar por lo de mi madre.
En este laboratorio clandestino localizado en Orlando, las plantas de cannabis atraviesan un proceso de crecimiento que se prolonga entre 60 y 90 días hasta que llegan finalmente al mercado ilegal. Las leyes en Estados Unidos penalizan este tipo de cultivos, incluso aquellos con presuntos propósitos médicos que se realizan de manera oculta, según lo explica Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami-Dade.
Si tienes 100 plantas, entonces ya estás hablando porque por peso. La cantidad, entonces estás hablando no de cultivación, estás hablando de tráfico.
La instalación necesaria para los sistemas de iluminación y ventilación, además de la acumulación de gases por los químicos utilizados, representa un gran peligro en estos laboratorios. José Pernalete, Voz de América, Orlando.
En breve, el vicepresidente de Venezuela responde a acusaciones en su contra y una masiva evacuación en California.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
desafiante respondió a los legisladores estadounidenses que pidieron sanciones para violadores de derechos humanos en Venezuela, el vicepresidente de ese país, Tarek El Esmi. Su pronunciamiento se conoció en medio de marchas estudiantiles.
A la calle salieron los movimientos estudiantiles de Venezuela para conmemorar el Día de la Juventud, fecha en que se recuerda a los que dieron su vida por la nación. Los opositores al gobierno expresaron su rechazo a las políticas gubernamentales, tal como lo hizo el dirigente opositor Hassler Iglesias durante la movilización.
Estamos concentrando en la calle Hélice de Chacao, a pocos metros donde cayó hace 3 años Robert Redd. Están con nosotros los familiares de los caídos, la mamá de Basil da Costa, el papá de Robert Redman, acompañando esta lucha que hoy los estudiantes seguimos en las calles, así como sus hijos estuvieron hace 3 años en las calles y entregaron la vida por la democracia en Venezuela.
Del mismo modo, la dirigente juvenil Ana Karina García exigió la liberación de todos los jóvenes que permanecen detenidos por pensar diferente.
Hoy, los jóvenes que están tras las mazmorras de la dictadura, que son más de 27 jóvenes, son nuestra motivación, son la razón por la cual nosotros seguimos luchando. Así como ellos, que hoy están ahí por creer en los ideales de José Félix Rivas, estamos nosotros y seguiremos en las calles. No solo hoy en esta actividad simbólica, sino de aquí al 18 de febrero, donde llamaremos al pueblo al alzamiento de la conciencia.
No obstante, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, denunció desde la movilización oficialista una presunta campaña malsana contra la juventud venezolana, que como nunca está ejerciendo sus derechos políticos.
La juventud es gobierno en Venezuela. La juventud es protagonista de esta historia viva. Estamos escribiendo nuestra propia historia sin tutela de nadie, sin dictámenes de imperios. Y por eso somos una juventud subversiva y nos han perseguido. Y ahora hay una campaña infame contra la juventud que está ejerciendo poder político verdadero.
Ante esto, el funcionario exhortó al gobierno de Estados Unidos a que entienda, y citamos, que no habrá amenaza ni chantaje ni imperio que pueda con el espíritu combativo de la juventud venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Más de 200.000 personas fueron evacuadas de los alrededores de la represa más alta de Estados Unidos. La medida busca evitar una tragedia, pues los niveles de agua aumentaron en el embalse Oroville, ubicado a 200 kilómetros de San Francisco. El fenómeno ha impuesto mayor presión sobre las paredes del embalse, lo que hace temer que la construcción ceda y que se produzcan inundaciones de grandes proporciones. Es la primera vez en 50 años que las autoridades recurren a una medida de este tipo.
En segundos, la meditación como medida disciplinaria y una pequeña diferencia de 40 millones de años.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En 150% se incrementaron desde 2015 las solicitudes de asilo político de venezolanos en Estados Unidos. Según la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, ese país es la primera nacionalidad entre las personas que solicitan este tipo de protección en territorio estadounidense. Uno de los retos de ser padre y maestro es lidiar a diario con niños indisciplinados e inquietos. Una escuela en Baltimore, Maryland, puso a prueba una técnica que ayuda a canalizar esa energía extra de los pequeños.
Así suenan las mañanas en la escuela elemental Robert Coleman en Baltimore. No es nada diferente a otras escuelas en el mundo, pero en esta escuela hay un elemento que hace diferencia en la forma como maestros y niños comienzan el día escolar. Antes de abrir sus libros, los menores participan en un ejercicio de conciencia plena. Por 15 minutos son conducidos a través de una variedad de ejercicios de respiración profunda, que los ayuda a relajarse y además a mejorar su concentración. El programa fue desarrollado por la Fundación Holística de Baltimore, luego de ver el impacto del trabajo en la entidad a través de las clases de yoga después de la escuela. Nation dice que le hace sentir cómodo y relajado. Él dice que el oxígeno entra y le hace sentir realmente calmado. Los maestros, como Lakia Wilson, están complacidos con el resultado.
Los estudiantes están más enfocados y listos para aprender. Tienen la mente en un solo lugar y los centra.
Los maestros dicen que los niños llegan con una actitud conciliatoria después de regresar del salón de meditación, algo que nunca había sucedido anteriormente. En Baltimore hay 14 escuelas que trabajan con la fundación para ayudar a los estudiantes a ser conscientes de sus acciones, una inhalación a la vez. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un equipo de investigación de la Universidad de California asegura que la Luna es mucho más antigua de lo que los científicos habían calculado.
Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles publicaron un informe que calcula la formación de la Luna en una época más antigua aún de la que se pensaba. Según el estudio, el satélite natural de la Tierra comenzó a girar alrededor de nuestro planeta hace aproximadamente 4,5 mil millones de años, en lugar de los 4,3 mil millones de años previamente establecidos. Los científicos llegaron a esta conclusión tras estudiar fragmentos de la Luna llamados circones, recolectados durante la misión espacial Apolo 14, de acuerdo a la líder del proyecto, Melanie Barboni.
Tuvimos cuidado en reafirmar que estos circones no experimentarán postcristalización ni daños por impacto, encontrando que la Luna es mucho más antigua por un mínimo de 4,51 mil millones de años de edad.
Los científicos teorizan que la Luna fue creada como resultado de una colisión primordial con la Tierra, reforzando un previo estudio que determinó que la vida comenzó tan pronto como hace 4,1 mil millones de años.
Hubo más tiempo para que la Tierra se enfriara, creando placas tectónicas, generando una atmósfera y agua, y luego tener las condiciones propicias para la vida.
La nueva información significa que la Luna se formó aproximadamente 60 millones de años después de la creación del sistema solar. Henry Llanos, Voz de América.
Con un espectáculo de luz sobre las aguas nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Los canales de la legendaria ciudad de Venecia, en Italia, acogieron un desfile de cientos de góndolas que brillaron durante la noche de apertura del Festival del Agua. Un despliegue de luces y música sumaron majestuosidad y magia al espectáculo que presenciaron los asistentes al singular desfile. Les informó Lina Correa.